tardes, acá estamos en vivo, hoy en un día, en el caso de Argentina, un día feriado, así que mucha gente probablemente en las casas, aprovechando ese fin de semana largo. Y bueno, y hoy no hay invitados especiales, así que hoy estamos solos, solos con ustedes, en realidad siempre estamos acompañados. Y para hoy quería hablar de algo que me parece... Yo siempre cuando elijo los temas siempre están conectados con cosas que uno va viendo, ¿no? Que uno va viendo en el día a día, como digo yo, a nivel personal, lo que es en la consulta también. Y yo creo que está relacionado con algo que si observamos, es a veces una materia pendiente en todos nosotros, ¿no? Me incluyo en todos. Y el título de hoy está relacionado con la importancia en invertir en uno mismo. ¿Y por qué elegí este tema? Porque, bueno, es un tema donde a veces, como digo yo, cuando uno tiene que hacer algo por los demás, cuando pasa algo a nivel familiar, cuando un amigo o amiga nos pide algo, le pasa algo a algún vecino, bueno, etcétera, ¿no? Uno sale corriendo, gente que atiendo, que por ejemplo trabaja en relación de dependencia y frente a un tema de salud de algún familiar o acompañar, digamos, ¿no? A veces a una persona, algún chequeo médico, alguna consulta, no titubea, no duda en ir a pedir ese día libre para ir al trabajo, perdón. De ese día libre de no ir al trabajo para poder acompañar a esa persona, pero cuando toca el turno a lo mejor para ir al dentista o para un control médico o etcétera, etcétera, por alguna dolencia que uno pueda estar transitando, es fin de mes, es un momento de cierre, de balance, siempre, es como que uno va encontrando excusas o pretextos para darse ese espacio para uno. De la misma manera como me pasa con gente que atiendo, que de repente tiene que hacer un regalo, ¿no? Y no va a dudar en el precio a lo mejor de ese regalo porque sabe que la otra persona lo vale, ¿sí? Porque es muy querida por uno, porque uno sabe que lo que va a invertir en esa persona es una demostración de afecto a través de lo que uno elige, a través de lo que uno compra, el tiempo que va a dedicarle a esa persona. Pero ahora la pregunta que yo le hago a ustedes que están del otro lado es, ¿por qué nos cuesta a veces para nosotros? ¿Sí? ¿Por qué cuando es para uno buscamos... algún descuento, algún 2x1, algo que esté en promoción. Y acá está el casillero, ¿no? Y si bien algunos de ustedes habrán escuchado el programa de co-creadores, el programa que hacemos los viernes junto a Graciela López Abad y Lorena Brites, donde hablamos sobre las enseñanzas de Grabovoi. Y me acuerdo que en uno de los talleres que habíamos participado sobre economía y negocios, hablaba sobre el hecho de poder invertir en uno, poder darse ese plus de comprarse algo que a lo mejor no es tan barato, o de hacer tal formación o tal taller o tal actividad que uno sabe que luego después va a ser digamos, ¿no? Una suma en el resumen de la tarjeta a pagar. ¿Y cómo cuesta verlo eso como una inversión y no como un gasto? Entonces, por eso, fíjense ustedes en relación a este casillero, ¿sí? ¿Cómo están posicionados en relación ustedes a las cosas que necesitan lograr para estar bien, para sentirse mejor? Y esto, ¿no? Que uno se va dando cuenta, hoy es lunes, ¿no? Pero fíjense ustedes, como digo yo, de ir haciendo un seguimiento a lo largo de la semana, y esto que tiene que ver con qué es lo que cada uno de ustedes hizo por ustedes mismos. Y vuelvo a traer algo, como hablamos en el programa de los viernes, que dice el doctor Grabovoi, que cada vez que nosotros trabajamos en nosotros, también estamos trabajando por la macro salvación. Y como decía Enrique Corbera, me acuerdo en uno de los talleres que participé, que esto, cuando uno trabaja por uno, y en el caso a veces, porque uno sabe que en estos cursos o formaciones, en general la mayoría del público siempre es femenino, siempre son mujeres las que van, y él planteaba que a veces es un trabajo de dos por uno, porque después las personas que fueron dicen, mi marido está mejor, mi pareja está mejor también, ¿no? Como diciendo, no es solamente que yo voy a esa formación o yo voy a hacer esa actividad por mí mismo, ¿no? Sino que eso, cuando uno después llega a la casa y uno después empieza a hacer cosas distintas, indefectiblemente va a producir un efecto en cadena. Entonces, esto que es el tema de hoy, ¿no? Cuando uno invierte en uno mismo, yo creo que es un poquito esa gota, ¿no? Que termina cayendo en el estanque y termina dejando una estela porque empieza a producir algo. Lo que pasa que invertir en uno requiere una actividad, requiere obviamente un gasto de energía, pero es un gasto de energía que vale la pena. Y hay varias cosas, vamos ahora a enumerar un poquito, ¿no? Que tiene que ver con esto de cómo trabajar, digamos, ¿no? Si bien hay algunos puntos, ¿no? que me parecieron interesantes, como los plantea este médico que es Mario Alonso Puig, sobre determinadas cosas que tienen que ver a nivel físico. Y acá hay un punto también, que esto lo observo a lo largo de las semanas, en las consultas, la dificultad para darnos ese tiempo, ¿no? La dificultad para emplear ese tiempo para nosotros. Porque acá vamos a ver determinados ítems que uno se va dando cuenta que para trabajarlos necesito tiempo. Y como hablaba con una paciente la semana pasada, ¿no? Que está en una buena posición, en una buena empresa, pero lo que no tiene es tiempo, ¿no? Y recordar muchos años atrás, casi la mitad de la edad que tenía ahora, donde tenía ese tiempo, donde podía estar estudiando y haciendo cosas que le gustaban, donde a lo mejor la parte económica no estaba tan desarrollada como ahora, pero esa alegría, esa felicidad de sentirse bien, de disponer de ese tiempo para uno. Y yo creo que probablemente ese es un trabajito que a todos nos cuesta, porque siempre hay obligaciones, siempre hay cosas que hacer. Y después, estas cosas que tienen que ver con el hecho que corresponden con uno, que requieren un gasto de energía nuestro, que requieren una dedicación nuestra y requieren un tiempo dentro de nuestra agenda, a veces no lo damos, no lo hacemos. Y recurrimos a esto, ¿no? A distracciones, como puede ser, ¿no? El celular, las redes sociales, ver alguna serie. No digo que no esté mal. El punto es cuando uno internamente sabe que recurre a esas cosas porque necesito, como quien dice, evadirme de lo que realmente importa. Entonces, si vamos a estos puntos, fíjense ustedes, ¿no? Si quieren pueden escribir en el chat. Estamos saliendo por YouTube en vivo o por el canal de Mantra, por el WhatsApp de Mantra o la página de Mantra. Fíjense ustedes cómo resuenan ustedes estos ítems que vamos a ir pronunciando. Y se van a dar cuenta de que me incluyo, tenemos que ajustar unas tuerquitas en eso, ¿no? Y en relación a esto que tiene que ver con nuestra salud, tenemos que entrenar determinados valores para que realmente salud sea la correcta para que nuestro sistema biológico esté en perfecto estado, para lograr un equilibrio también a nivel mental y emocional. Y fíjense el primer punto que está relacionado con descansar en forma correcta. Y acá hago un punto y fíjense ustedes, ¿sí? Ahora que estamos a lunes, si hacen un balance de la semana que pasó, ¿cuánto fue la cantidad de horas que han dormido? ¿Cuál fue ese nivel de sueño que han tenido? ¿Cómo se han ido a acostar y cómo se han levantado a la mañana? Y si ustedes recuerdan, en alguno de los programas hemos hablado sobre esta teoría de este físico francés, Jean-Pierre Garnier Mallet, que él decía que lo más importante del día, el momento más importante del día, decía que era la noche, que era el momento donde la persona se iba a dormir, donde la persona hacía conexión con su doble, que el doble, para explicarlo de manera rápida, sería nuestra propia versión del futuro, que está trabajando, está haciendo cosas en ese futuro, y en ese momento, cuando la persona se va a dormir, hace ese intercambio de información con el doble. Entonces, la manera en que nos vamos a dormir, el control que nosotros tenemos que hacer es importante porque es lo último que estamos haciendo para realmente conectarnos con esas buenas informaciones, para levantarnos bien a la mañana, para tener esa energía correcta para que nuestro organismo esté en la mejor condición. ¿Y por qué? Porque si vamos a la parte más física, ¿no? La parte más médica, en el proceso de la noche, ¿sí? Donde está nuestra frecuencia cardíaca, la frecuencia de la respiración, la presión arterial, van a subir y van a estar bajando. Entonces, vemos que este proceso que es el de sueño, de descansar de forma correcta, también influye en nuestra salud cardiovascular. Y cuando estamos durmiendo, el cuerpo va a liberar hormonas que van a ayudar a reparar las células y poder controlar ese uso de la energía que necesita el cuerpo, o sea, para trabajar con esa homeostasis interna. Como explica este doctor Mario Alonso Puig, él recomienda entre 7 u 8 horas de sueño. Vuelvo al punto, ¿no? ¿Lo hacemos? Yo he hablado con pacientes que a lo mejor pueden dormir 2 horas, 3 horas, que llega ese momento del sueño y no pueden conciliarlo, y recurren a esto, ¿no? Al celular, a entrar en alguna red social, a ver cómo pueden dormirse, digamos, ¿no? Y no le encuentra, como quien dice, ese punto. Y vuelvo a esta situación. Para yo salir del programa subconsciente, ¿no? Si uno ya viene de una programación donde se acostumbró a dormir mal o lo ha visto en su familia y ya forma parte de esa estructura, porque es lo que venimos haciendo todos los días, generar ese nuevo hábito probablemente lleve un tiempo, probablemente no sea de un día para el otro, ¿no? Entonces, probablemente no sea fácil, ¿sí? Pero generar ese nuevo hábito de esto, ¿no? De irnos a dormir de la mejor manera, dormir la cantidad de horas correctas, para levantarnos bien, porque a partir de ahí estructura probablemente después ese comienzo, ese inicio. Fíjense que simbólicamente, ¿no? Cada vez que uno se va a dormir y despierta a la mañana es como un reseteo, como un volver a nacer, como una conexión de vuelta con la vida. Entonces, por eso vuelvo al punto, ¿no? Este primer ítem de estos valores para trabajar en uno es importante. Y poder esto, ¿no? Aprovechar ese momento de la noche para que nuestro organismo vuelva a conectarse, para que vuelva a trabajar sobre ese equilibrio homeostático, para conectarnos con esas buenas informaciones. Por eso irnos a dormir bien, no ver determinadas informaciones que sean nocivas, ¿no? O sea, noticieros o cosas que, conexión con informaciones que nos produzcan un malestar. Bueno, eso es importante. No quedarnos dormidos con el teléfono en la mano, tener un control antes de irnos a dormir, porque eso es lo último que hacemos después durante el sueño, que, como dicen muchos autores, se produce en ese sueño profundo, ¿no? Ese sueño REM de intercambio de información. Ahí empezamos a recibir cosas y después al otro día, ese comienzo, ¿no? Ese principio de la mañana con esa energía correcta para iniciar de alguna manera el día de la mejor manera. Acá tenemos, nos manda saludos Dori Elena, saludos para vos también. Tenemos acá un comentario de Camila. Nos dice acá que está full con el trabajo, se compromete mucho con eso, más allá del dinero. Si algo no sale realmente, me llevo el problema a casa. Realmente me resuena. Bueno, les mando un abrazo. Les gusta el programa. Bueno, me alegro, Camila. Mirá, ahora. Continúo con estos ítems, ¿no? Te hago este paréntesis para contestarte esto, Camila. Numerológicamente, el número que representa a el trabajo está relacionado con ese número 4 y el número opuesto del 4 es el 6 y tiene que ver con el hogar. Entonces, hay mucha información en relación a esto y esto lo he visto en muchos casos. Que de repente termina el horario laboral, pero llego a mi casa y es como que es una extensión, es como otra sucursal más, digamos, ¿no? De la empresa, del trabajo, y sigo pensando en eso, ¿no? Sigo conectándome con los problemas de la oficina, lo que me pasó con mi jefe, con un compañero, mientras estoy preparando, no sé, las milanesas, mientras me estoy duchando, mientras estoy lavando la ropa, mientras estoy haciendo cualquier otro tipo de actividad. Entonces, vuelvo al tema, digamos, ¿no? De hoy, ¿no? O sea, invertir en uno tiene que ver también con un control de nuestros pensamientos, darnos cuenta hasta dónde tenemos que llegar en relación con esto, ¿no? Hasta dónde poner un límite, porque está en juego nuestra salud, ¿sí? Y esto lo hemos visto en muchos casos, lo he visto con muchas personas que he atendido, que de repente en los trabajos hay tanta presión, es más, hasta hay un speech que uno ya lo escucha, ¿no? Tengo pacientes que trabajan, por ejemplo, en bancos y es el mismo speech, ¿no? Es el mismo speech de antes de la pandemia, de más atrás de la pandemia, ahora atravesando este momento, ¿no? Que nunca es suficiente, ¿no? Que siempre hay que rendir más, de que la dificultad para encontrar un elogio a la gente que está trabajando, un reconocimiento económico por eso, todas esas cosas, ¿no? Y nuestra salud obviamente va a veces de la mano de estas cosas, va cambiando, y vos fíjate en relación a esto, Camila, y fíjate estos ítems que voy a seguir leyendo, ¿no? Cómo también esto puede afectar al sueño, cómo también esto puede afectar a la alimentación, cómo también esto puede afectar a tu parte física, que son las cosas que ahora yo voy a ir siguiendo hablando. ¿Por qué? Porque si bien estoy en mi casa, una parte mía todavía sigue conectado con cosas del trabajo. Y como lo he visto en gente que he atendido, están de vacaciones y se llevan la notebook a la playa. O siguen levantando pedidos si trabajan en comercios desde el celular a la orilla del mar o en las montañas. Hay mucha gente, y esto no es solamente desde la teoría, lo he comprobado y lo he visto en consulta, que llega el momento de las vacaciones, llega el momento donde yo estoy invirtiendo en mí porque yo me merezco esos días después de tanto trabajo durante el año. ¿Y sabés lo que pasa, Camila? La persona se enferma. ¿Y por qué se enferma? Porque tanto estrés que tuvo que lidiar durante todo el año y no se dio el permiso, como dije al principio del programa, de ir a una consulta médica, de hacer un chequeo. Sí lo hago por otro, ¿eh? Porque si le pasa algo a un familiar, soy el primero en correr y llevar y pedir un turno. Pero mi cansancio, mi agotamiento, mi dolor físico, mi sobrepeso, mi dieta, mi actividad física queda, ¿no? Entonces, cuando viene ese momento, sea una semana, dos, tres, la gente que pueda tener un mes, que me doy, automáticamente el cuerpo dice, bueno, a ver, ahora puedo reparar todo este desgaste que tuve durante todo el año, puedo ahora hacer ese proceso y ahí viene esa etapa que es de reparación del desgaste físico que la persona hizo a lo largo de todo el año. Esto también, ¿sabes qué? ¿Cómo lo relaciono? Como darnos cuenta, poner ese dron, ¿no? Como digo yo, ese dron que sobrevuela al lado de nosotros y darnos cuenta. ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Dónde termina el trabajo y dónde empieza mi hogar? ¿Dónde empieza mi casa? ¿Dónde empiezan las cosas que me hacen bien a mí? Entonces, esto, vuelvo al tema de hoy, esto tiene que ver con invertir en uno mismo. Es salud, es bienestar, es estar bien físicamente, es comer bien, es dormir bien, es pensar bien. Entonces yo puedo estar en ese estado y a lo mejor estar trabajando en un lugar que no es el más sano que hay, pero yo tengo que estar bien. Y si yo estoy bien, mi actividad va a salir bien, la manera de trabajar va a estar bien. Cuando yo salga de ese trabajo, puedo tener un control a nivel mental y emocional para llegar a mi casa y si quiero hacer alguna otra actividad, la puedo hacer. Pero esto es algo que es muy común, ¿sí? En mucha gente, y he visto casos de gente joven con ACV, con realmente con situaciones tan estresantes que el cuerpo dice basta, ¿no? Y como decía mi profesor Enrique Burón, la definición, uy, la persona se murió de cáncer. Y como él decía, no es se murió de cáncer, se murió con cáncer. ¿Por qué? Porque el organismo requiere una cantidad de energía para hacer frente a las cosas que uno tiene que resolver. Entonces llega un momento que el nivel de estrés es tan grande, el agotamiento es tan grande, que la persona se queda sin energía, sin recursos para emprender las cosas que tiene que hacer. Y eso, desgraciadamente, se está viendo más y sobre todo en gente joven. Por eso vuelvo al punto. Este es un trabajo diario, este es un trabajo de control, este es un trabajo que tiene que ver con la vida de uno, con el espacio de uno, con las cosas de uno. ¿Y saben cuál es el termómetro? El termómetro es que uno se empieza a sentir bien. Esa es la clave. Que se empieza a sentir bien, que empieza a pensar mejor, que las cosas empiezan a moverse de una mejor manera, que me empiezo a relacionar con gente que está en esa misma sintonía. Entonces, eso es lo que vamos, como quien dice, empezando a observar alrededor. Pero vuelvo al punto. No es fácil, ¿sí? Probablemente requiera un trabajito de uno y probablemente es algo que a lo mejor no lo hemos visto en nuestra familia, a lo mejor no lo hemos visto en nuestros padres, en nuestros tíos, en nuestros abuelos. Porque fíjense también hasta la manera, ¿no? Hay determinadas, como lo hablaba con una paciente la semana pasada, de la manera de trabajar que tiene que ser de una manera, y si no es de esa manera, supuestamente está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el modelo que han visto es trabajar de lunes a viernes, no sé, 7, 8 horas diarias, y si yo no trabajo de lunes a viernes, 7, 8 horas diarias. No está bien visto, pese a que económicamente me da realmente un beneficio importante, pero no es ese funcionamiento que tendría que tener. Entonces, Esto, vuelvo al punto, tiene que ver con un trabajo con uno, con darnos cuenta qué es lo que cada uno está necesitando. Es captar también, yo creo que es lograr un nivel de sensibilidad para darnos cuenta esto, ¿no? De qué sería lo mejor para nosotros, qué es lo correcto para nosotros, más allá de lo que la otra persona opina. ¿Qué es lo que yo siento que mi cuerpo me está pidiendo? ¿Qué es lo que yo siento que sería más sano para pensar mejor, para sentirme mejor? Pasa que como dudamos de nosotros, entregamos, como quien dice, las elecciones a otras personas, o esto, ¿no? O consultan a nosotros, a veces en una consulta terapéutica, para tercerizar la respuesta, porque la persona internamente sabe que necesita hacer un cambio, sabe que tiene que hacer actividad física, sabe que tiene que comer mejor, sabe que tiene que dejar determinadas relaciones que son tóxicas, pero necesita que la otra persona me lo diga. Y en el fondo internamente sentía y sabía que era por ese lugar o por donde iba, digamos, ¿no? El caminito. Así que el primer ítem, vuelvo al punto, ¿no? Lo extendí un poco más, pero estaba relacionado con el hecho del descansar, con el hecho del dormir, con el hecho de irnos de la mejor manera posible a ese momento que es el de sueño, para realmente que nuestro organismo produzca todo ese proceso de restablecimiento, ¿no? De homeostasis para levantarnos de la mejor manera a la mañana, ya que tenemos que emprender muchas actividades y muchas cosas. Ahora después vamos a continuar con los otros ítems, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya después continuamos con la segunda parte del programa.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
Bien, bueno, vamos a pasar al segundo ítem, ¿no? Dentro de estos valores que tenemos que entrenar. Y estaba relacionado con el tema de la alimentación. Yo me acuerdo, había visto un video con un médico nutricionista, ¿no? Que hablaba, genetista también, ¿no? Que hablaba sobre este tema de la alimentación y explicaba que también hay, a ver, hay creencias también, ¿no? Que fíjense si ustedes no lo habrán escuchado, que comer bien es caro. Y en realidad, como él planteaba, hay como también un desconocimiento en relación a qué es comer bien. Y hay un montón de variantes, de cosas que no son muy costosas, pero bueno, la persona no lo sabe, no lo ve, recurre a cosas más fáciles, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, son creencias y a veces tenemos que superarlas, tenemos que atravesarlas, ¿no? Y un poquito como decía este médico Mario Alonso Puig, ¿no? Comprender que la alimentación no es, es un simple comer, sino tiene que ver con estar mejor, con estar mejor. Y lo digo en el hecho de esto, ¿no? Que también tiene que ver con invertir en uno. Y lo digo desde mi caso personal, a veces cuando estoy trabajando, ¿no? La consulta, que si bien ahora estoy trabajando de manera online, o sea que estoy trabajando en mi casa, pero a veces cuando uno tiene una seguidilla de personas que atender y en ese momento tiene que comer, y cómo cuesta, ¿no? Cuesta, y esto es un tema que lo he escuchado en varias personas también, ¿no? ¿Cómo cuesta invertir también ese tiempo en prepararse algo rico, algo que es sano, algo que lleve un poquito de elaboración? Hay mucha gente que come de apurado, de parado, comiendo los restos que quedaron de la noche anterior, del día anterior. Y esto también a ver, es una inversión en uno. Y de alguna manera, ¿no? Como dice la definición, el comer de forma correcta va a ayudar a ese normal crecimiento y desarrollo del organismo. Tiene que ver también con esto, con trabajar con nuestro sistema inmune para prevenir infecciones, para mantener sana la piel, los ojos, nuestra visión, las vellosidades del intestino, nuestros pulmones. Y, como explicaba este doctor también, que hay formas, hay maneras de alimentación que van a mejorar la depresión, que van a retrasar el envejecimiento, que van a favorecer la energía y la vitalidad de la persona. O sea, no es simplemente esto, ¿no? O sea, es un momento rápido y listo. Entonces, vuelvo al punto. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo están llevando este segundo ítem que tiene que ver con comer de forma correcta. Y yo creo que hay un punto acá también, donde tiene que ver con estar en el momento presente. ¿Por qué? Y lo digo con estos tres ítems, ¿no? Porque el primero tiene que ver con el descansar, el segundo con el tema de esa alimentación, el tercero con hacer la parte física. Y se van a dar cuenta de algo, que a lo mejor la persona no está en el momento presente, o sea, está pensando en cosas del pasado, está pensando o se está poniendo ansiosa por lo que va a venir, por las cosas de adelante. Y cuando uno está en ese estado, no está siendo consciente en el momento, cuando uno está en ese estado, no estoy fijando mi atención en la comida que voy a preparar, no estoy prestando atención cuando me voy a dormir porque ya estoy pensando en lo que va a pasar mañana. Y encima, lo que yo voy a pensar en relación del otro día, de mañana, tiene que ver con cosas malas, o sea, tiene que ver con que va a ser un día complicado donde me van a pasar cosas y no sé cómo resolverlas. Fíjense de qué manera me voy a dormir así. Acá tenemos un comentario de Karina. Dice que es una mamá bastante culpógena y a veces me pasa que me descuido, dice. Yo por mis hijos, pero sé que para eso primero debo estar yo bien. Bueno, nos agradece por la propuesta. Es que lo que dije yo en la primera parte del programa, Karina, vos, la madre, funciona como el sol en la casa, es como el centro de la casa. Había un médico que le hemos citado varias veces, tanto Graciela como yo, que es Herminio Castellá, que fue Herminio Castellá, y este médico decía que la mujer tiene un efecto tan fuerte, ¿no?, sobre el hombre, sobre los hijos, que él decía, de repente cuando la mujer no está bien, el marido entra a la casa y ya se pega contra la puerta o se resbala o pasa algo, los chicos también. Entonces, el descuidarte vos, Karina, también va a afectar a tus hijos, ¿sí? Es más, vos podés darle todo un sermón, toda una explicación a ellos de lo que tienen que hacer, de sentirse bien, de valorarse, de estar bien físicamente, de comer bien. Pero si yo no lo hago, el metamensaje es, no le hagan caso, mamá. ¿Entendés? Entonces, esto, digamos, ¿no? Y como dije en la primera parte del programa, el trabajar con vos misma también ayuda a toda tu familia. Lo que pasa es que tenemos que revertir esa programación. Recordá que a veces uno viene con esos programas, con ese proyecto de vida, a veces que tiene que ver con ser la persona del cuidado de los padres en la vejez o estar pendientes del otro, si por ejemplo hubo alguna situación traumática en ese matrimonio de los padres y a veces viene un hijo o una hija para unir la relación. Entonces, venimos a veces con informaciones de que los ojos están puestos en los otros y no en mí. Y de repente, si yo fallo al otro, si de repente pasa algo con el otro que no es bueno, lo cargo en mi espalda. Entonces, por eso presta atención a estos ítems que estamos hablando ahora y fíjate de alguna manera esto, ¿no? Y lo importante que es poder trabajarlos y date cuenta de cómo va a repercutir en tus hijos. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es una propiedad, algunos dólares o ahorros, es entregarle un código genético más limpio. Así que probablemente no sea fácil para vos, como varios oyentes que pueden estar escuchando estas cosas y uno dice, ¿cómo nos cuesta? Bueno, tenemos que tener una disciplina, tenemos que tener constancia, tenemos que hacerlo tantas veces hasta que ya automáticamente el cuerpo ya lo incorpora, ya forma parte de nuestra rutina. La única manera, como decía el doctor Bruce Lipton, de revertir ese programa subconsciente, él decía eso, la hipnosis o generar un hábito. Y acá lo que tenemos que generar es el hábito de dormir de forma correcta, de dormir la cantidad de horas necesarias, de comer, de darnos ese momento realmente para que la alimentación la incorporemos, como decía María Alonso Puig, no como ese simple comer, sino como el estar mejor. Y como decía el doctor Grigori Grabovoi, yo puedo comer un chocolate, pero si yo ese chocolate lo como sintiendo la cantidad de calorías que tiene o los componentes que no son buenos, eso va a entrar en mi organismo. A diferencia de que yo coma ese chocolate sintiéndome bien, conectándome con la felicidad y la alegría que me va a generar comer ese chocolate, y automáticamente lo que entra en mi organismo va a ser otro tipo de información. Entonces, por eso también es importante esto, ¿no? Y comprender de que esto también, esa alimentación correcta, también va a influir en nuestro estado de ánimo, en esto, en lo que es salir de ese proceso rápido a veces de envejecimiento, para tener más energía, para tener más vitalidad, para tener una mejor piel, todas las cosas que dije al principio, para que nuestro sistema inmune esté protegido. Bien, y el otro punto a tener en cuenta está relacionado con la actividad física. Y yo creo que esto es algo que nos cuesta, me incluyo, nos cuesta, sobre todo a las personas que estamos trabajando sentadas muchas horas en el día. Y es todo un trabajo, ¿no? No digo que sea fácil, pero lo que estamos trabajando de alguna manera a través de hacer actividad física en la semana es poder prevenir, poder gestionar nuestro organismo para poder también evitar enfermedades cardiovasculares, también revertir enfermedades o evitar situaciones hasta de cáncer o diabetes, ¿sí? Y tenemos que comprender que también esa actividad física puede reducir síntomas como la depresión y la ansiedad. Y por eso la actividad física también mejora habilidades como la parte mental, el razonamiento, lo del aprendizaje. Y que no solamente la actividad física va a producir una actividad muscular, sino también a nivel cerebral. Que se van a liberar neurotransmisores que pueden generar cambios, obviamente, en el estado de la persona. Por eso también el ejercicio físico puede favorecer la memoria. Entonces, una de las cosas que observamos, sobre todo en estos últimos años, imagínense todo lo que habrá pasado, con el tema de la pandemia, con todo esto que se originó en el 2020, con ese sedentarismo, que puede producir realmente un deterioro psicológico, pero hasta muy grande. Por eso muchos médicos y terapeutas recomiendan, ¿no? También para estados de depresión, mejorar esa actividad física, hacer ejercicio físico. Y acá hay algo que lo busqué para poder comentarles un poco esta definición, porque también se dice que con el ejercicio físico, de alguna manera, si no hay un ejercicio físico, eso puede llevar a una depresión. Y cuando uno entra en ese estado de depresión, se reduce el tamaño del hipocampo, ¿sí? Y que con el ejercicio físico se libera BNLF, que es una neurotrofina. Y esa liberación de neurotrofina va a aumentar el tamaño del hipocampo, que es una estructura que es muy importante para controlar el miedo y la ansiedad. Ahora bien, para aquellos que escuchan, dice que es la neurotrofina. Yo también no lo sabía, así que lo tuve que buscar. La neurotrofina es una proteína del factor de crecimiento que tiene actividad en ciertas neuronas del sistema nervioso periférico y central, ayuda a la supervivencia, a la diferenciación de neuronas existentes y potencia el crecimiento y la diferenciación de nuevas neuronas y sinapsis, ¿sí? Entonces, una de las formas de aumentar la neurotrofina es la que dije yo recién, haciendo actividad física. Y la otra, según un médico que trabaja en la parte neuronal, había leído una nota que él decía que se favorece también con la lectura, con leer y con leer. ¿Sí? Así que ahí tienen otra información importante de cómo esa actividad física actúa sobre el hipocampo y cómo al trabajar y tener ese ritmo de actividad diaria y semanal, de alguna manera, estamos trabajando, ¿sí? Con esta herramienta que puede ayudarnos a evitar un estado de depresión que es muy común, obviamente, en estos tiempos. Y si eso no lo hacemos, vuelvo al punto, ese sedentarismo cómo puede llevar a deterioros a nivel emocional. Entonces, a veces no es necesario tener que ir a lo mejor a un gimnasio o algo tan costoso, a veces es solamente con unas caminatas diarias, con poner el cuerpo en movimiento. Fíjense que ahí, yo a veces lo he recomendado y a veces pacientes me lo han dicho solos, que frente a determinada situación, que pasa algo que no, que les produce un malestar. A veces la persona dice, bueno, me voy a dar una vuelta a la manzana y vengo. O sea, no me quedo sentado, sentada con el problema en cuestión. Me pongo en movimiento. ¿Sí? Me pongo en movimiento. Y al ponerme en movimiento, automáticamente esa situación, no es lo mismo pensar en ese problema estando sentado que pensar en ese problema estando en movimiento. La información que mi cuerpo le está dando acá a mi cabeza para gestionar ese problema es totalmente distinto. Así que esos, fíjense ustedes en esos tres ítems, ¿no? Lo importante que es. ¿Y por qué es importante invertir en uno? Porque realmente tenemos que estar bien. Esa es la clave, ¿sí? Y esto es a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Y hay un detalle, como lo hemos hablado en otros de los programas. Si yo estoy bien, si mi ser está bien, ¿sí? Me va a llevar a concretar esas dos partes de esa tríada, que tiene que ver con el ser, con el hacer y el tener. Porque si yo estoy bien, si mi ser está bien, yo internamente estoy en un buen estado, voy a hacer cosas que están vinculadas a eso, ¿sí? Ya sea la generosidad, tener una actitud compasiva, ponerme en el lugar del otro, poder escuchar mejor al otro, mi estado de ánimo, esa conexión de manera más estable con el entorno también, porque si yo estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con el entorno. Y finalmente, entonces, voy a hacer cosas que estén acorde a eso, y finalmente voy a obtener cosas que están vinculadas a este caminito que yo fui haciendo. Si yo no me siento bien, no voy a hacer buenas cosas y no voy a tener buenas cosas. Esa sería la clave. Por eso también acá hay un punto que está relacionado a la manera en que la persona empieza a gestionar esa conexión con el entorno, ¿sí? Y para eso obviamente tenemos que salir de esa posición de víctimas, tenemos que salir de preconceptos que hemos recibido de nuestra familia. Si no salgo de esa situación, no voy a poder emplear mi verdadera creatividad, no voy a poner realmente mi atención en las cosas importantes. Y desde ese lugar, de alguna manera, ¿no? Con estos puntos que fuimos hablando hoy, frente a cualquier desafío que yo voy a tener, voy a poder darme cuenta de algo y comprender esto, ¿no? A veces este punto, que era lo que decía Albert Einstein, ¿no? Y Mario Alonso Puig también lo dice de otra manera, pero tiene que ver que frente a ese desafío yo tengo que darme cuenta de cómo observo las cosas, ¿no? Lo veo al entorno de manera hostil o veo al entorno, Albert Einstein decía de manera amigable, ¿no? Y este médico dice ver el entorno como algo incierto, desconocido, pero no hostil, de alguna manera, como que es distinto, que me está abriendo la posibilidad de otras cosas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, de alguna manera, ahí hay una definición muy importante, que cuando yo me conecto con ese mundo exterior y yo me posiciono en esta valoración que tiene que ver con que lo de afuera es hostil, vamos a empezar a poner mecanismos de defensa como la agresión, como la huida, como el bloqueo. Y entonces de ese lugar, al sentirme amenazado, la persona se siente irritable, la persona se pone violenta. Pero hay un detalle, para caer en ese casillero, nos damos cuenta que ese mundo exterior que yo veo que es hostil es un reflejo de ese mundo interno. La hostilidad ya estaba dentro de la persona. Por eso vuelvo al casillero. Si nosotros tenemos ese cuidado, esa valoración en nosotros mismos, ese respeto hacia nosotros, ese cuidado en nuestra forma de dormir, en lo que comemos, en nuestra actividad física, en cómo pensamos, no voy a ver al mundo de manera hostil. ¿Entienden? Me voy a conectar desde otro lugar. Y desde ese lugar, obviamente, va a haber una claridad para resolver las cosas. Empezamos a conectarnos con nuestra esencia, que esa es la clave, ¿no? cómo quiero vivir, quién quiero ser, qué es lo que estoy haciendo, qué cosas yo estoy eligiendo. Tenemos que salir, obviamente, de esa zona de confort, porque tiene que ver con definirnos a nosotros, sin encasillarnos en determinados parámetros. Esto es un trabajito, ¿no? No es fácil. Tenemos que salir de todas nuestras etiquetas, de todas las cosas que nos han dicho, pero el resultado final vale la pena, porque nos sentimos bien. Porque hay alegría, hay felicidad, las cosas surgen de otra manera. Se hace más llevadero. Tengo ganas de seguir, tengo ganas de seguir. Como decía este psicólogo Alejandro Jodorowsky, que creo que tiene alrededor de 95 años, yo no me quiero ir. No me quiero ir porque tiene tanto por seguir haciendo, por cosas, y esa conexión con la vida, y esa conexión con la gente, y ese trato con la gente, que es de alguna manera ese motor para seguir adelante. Por eso también es todo un trabajo también de quitarnos esas etiquetas que nos hacen débiles, que nos limitan. Y ya que más o menos ya estamos cerrando, ya falta un minutito para el cierre, elegí dos frases de este autor que se llama Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. Y él dice esta frase: ser uno mismo en un mundo que constantemente trata de que no lo seas, es el mayor de los logros. Y después dice, lo que yace detrás de ti y lo que yace delante de ti palidece en comparación con lo que está dentro de ti. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Seguiremos eligiendo nuevos temas y cosas que tengan que ver con lo que vamos trabajando semana a semana, con las cosas cotidianas, porque la clave es estar mejor, porque la clave es sentirnos mejor, la clave es que las cosas fluyan de la manera correcta, y eso es un trabajo diario, y ahí donde tenemos que tener esa perseverancia. Bueno, recuerden el miércoles el programa Elige de nuevo con Lorena Brites, 17 horas hora Argentina. El viernes 9:30 hora Argentina, el programa Co-Creadores con Graciela López Abad, con Lorena Brites y conmigo, Nicolás Dañolo. Y aquí los estaremos esperando el lunes que viene en un nuevo programa de Maitri, Amigo Incondicional con uno mismo. Muy buena semana. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Dañolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.